Nos acompaña Indecom. Somos una consultora de alcance nacional e internacional. Ofrecemos información a la industria, al comercio, a las empresas de servicio y a diferentes niveles gubernamentales, sobre todo lo relevante a la actividad económica del consumo de bienes y servicios, segmentados de acuerdo a la necesidad de cada uno. Indecom es una herramienta para reducir riesgos de inversión en la pequeña y mediana empresa. Nos encontrás en indecom.org. ¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES, 0800-122-JUS-BAIRES, Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Naturgy te recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales, además de constituir un delito. Por ello, las instalaciones de gas solo pueden ser manipuladas por personal autorizado por la compañía. Si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades, te pedimos que hagas la denuncia. Si preferís en forma anónima al 0810-333-6862 o por mail a denuncias@naturgy.com.ar. naturgy.com.ar. Cuidémonos entre todos.
A tu servicio. Un espacio con información útil para ayudarte en distintos temas de la vida cotidiana. Consumo, salud y todo lo que sea de interés para el ciudadano común. A tu servicio. Una hora de radio en FM Amadeus 91.1. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, hoy más que nunca, no te preocupes, sé feliz. Esta es nuestra cortina, aquí empieza nuestro programa. Hola, bienvenidos, ¿cómo les va? Ya estamos junto a Fernando Blanco Muinio. Hola, Fer.
Hola, Andreita, ¿cómo estás? Feliz Bien. Mes de junio.
Feliz mes de junio, es verdad, el primer martes de este sexto mes del año. ¿Cómo se pasa, Rapidísimo. Para algunos rapidísimo, para otros dicen, ¡ay!
Sí, tal cual.
Qué vertiginosa es la Argentina, Dios santo bendito. Es todo muy...
Sí, muy rápido, cambiante,
muy
fluctuante, ¿no?
Ahí estamos saludando a Arturo, que está ya dispuesto a trabajar para las redes sociales, a Cecilia Musioli, que es nuestra productora, que ya está con todos los detalles. Hoy preparó un programa con muchas entrevistas, así que no tenemos mucho tiempo para charlar.
Muy bien.
Y allí está Ricardo Piñero, bien predispuesto para la próxima hora radial, nos pone en el aire, selecciona la música, está atento también a cada detalle. Ya saben que nos encuentran a través de las redes, en Twitter, en Instagram, en Facebook, y la radio Amadeus nos presta por este rato su línea de WhatsApp, que es el 11-2395-1992. 11-2395-1992. Nosotros tenemos aquí el WhatsApp web y cualquier mensaje que ustedes quieran dejar para el programa lo podemos leer y aquí Fernando también responde si es una consulta relacionada con algo de consumo. Pero, como dijimos, hay mucho por delante, 1:05, nos ponemos a escuchar música para después ya enseguida empezar con las entrevistas.
Relajarse y prepararse.
Sí, tenemos varios. De temas muy diversos y creo que todos interesantes para quienes nos escuchan. Ojalá que así sea. The answer may not be in black and white. We're always trying to prove who's right or wrong. And now we're giving up without a fight. But I know when you're gone, I wish I'd held on. So baby, surrender to me. a tu servicio. Hasta las 14 en Amadeus. A tu servicio, así se llama este programa, y ya tiene la primera entrevista. Nos está escuchando Sandra González, presidenta de ADECUA, especialista en defensa del consumidor. Hola Sandra, aquí Fernando Blanco Muño y Andrea Esteves Mirson desde Radio Amadeus. ¿Cómo estás? Bienvenida al programa este ratito.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. ¿Cómo andan?
Y acá estamos, un poco preocupados porque empezó junio y hubo aumentos de todo ya en estos poquitos días que tenemos. Alquileres, la prepaga, los colegios, celulares.
Bueno, lo de las prepagas se tornó como una cosa ya de todos los meses, sin ningún tipo de sustento, porque la verdad es que es inconcebible cómo siguen aumentando las prepagas cuando no tenés turnos. No te atienden, cada día hay menos médicos que atienden en el sistema y en las propias empresas de prepaga. Realmente es llamativo, ¿no? Que por otro lado los aumentos ya van por encima de la inflación.
Hola Sandra, soy Fernando, ¿cómo estás?
¿Cómo andas, Fernando? ¿Qué decís?
Qué gusto escucharte. En este punto respecto a las prepagas, también reflexionar con vos, que tenés mucha experiencia en el tema, el silencio de las prepagas este último año donde las cuotas han subido por sobre la inflación, ¿no? ¿Te acordás que en años anteriores los teníamos paseando por los canales de televisión, bramando con que la ecuación económica financiera no les cerraba, etcétera? Desde que tienen estas pautas de aumento, han enmudecido.
No, desde ya. Siempre lo comentamos, ¿no? Evidentemente la ecuación financiera la tienen todas las empresas igual, porque a todas les dan el mismo aumento. Esto es una cosa que no se puede creer, realmente no se puede creer.
Sí, parecería que todas brindan el mismo servicio, ¿no? Con la misma calidad, con la misma extensión territorial, con los mismos profesionales.
No, cosa que no pasa.
Claro.
Cosa que no pasa. Y que cada vez los reclamos son más grandes, de cobertura de tratamientos, de que les den una autorización para hacer algún tipo de estudio, de médicos que atendían y que ya no atienden más en las prepagas y hay gente que, bueno, ya tenía incorporado ese médico por diferentes situaciones y que, bueno, lo tiene que pagar aparte.
Es que me parece, Sandra y Fernando también, que las cuotas aumentan, pero eso no va después direccionado a los especialistas y a la gente de las cartillas. No sé cómo se distribuye esos pesos que ingresan de más en la cuota, porque los médicos se quejan. Cada 2x3 también tenemos reclamos en distintos centros médicos, en las puertas de los centros médicos, de personal de allí que no recibe el aumento acorde a la inflación y a lo que es la cuota que estamos diciendo se va elevando, ¿no?
Sin ningún lugar a dudas que a los médicos no le aumentan de la misma forma que aumentan las cuotas. Nosotros este mes ya ha habido un aumento y el mes que viene, que al ser todos los meses los aumentos terminan siendo más, porque va uno por encima del otro. Realmente es preocupante, uno no entiende cómo se va a seguir, ¿no? En este sistema, que por el otro lado el sistema de salud del Estado, la verdad es que no va a poder llevar adelante si se empieza a caer, porque hay gente que no puede pagar ya.
Claro.
Hay gente que no puede pagar, hay gente que cambia de planes, hay gente que por otro lado quizás tenía un contrato original que no era con copago y ahora le pusieron copago porque te cambian todo
las
como
reglas,
quieren.
Sí, claro.
Todo
y la Superintendencia
quieren.
De Servicios de Salud está dibujada.
No, es una vergüenza. Si tenés un expediente o algún trámite en la superintendencia de reclamo administrativo, lo que sea, te puede tardar entre 4 a 5 años.
Claro.
¿Y qué hacemos como usuarios, Sandra? ¿Qué, cómo nos plantamos frente a esta situación?
Bueno, ¿cómo nos plantamos frente a esta y frente a tantas, no? Porque la verdad es que...
Sí, frente a tantas, tal cual. Ya ni digamos estar parada en una góndola de supermercado cuando ahora está pasando lo mismo que hace muchísimo tiempo. Yo era joven y ya estoy por cumplir 55.
Seguí siendo joven, no te tires abajo, pero te ves Mirson.
¿Te acordás que había una época que te remarcaban en el momento que estabas comprando? Y eso volvió a pasar,
Sí, aparte hay una... Hay una dispersión absoluta también, de precios.
También.
Hay los comercios minoristas, los chicos, en realidad los de cercanía, están con precios que no están acorde a los supermercados.
Tal cual.
Hay y el 70% de la gente no compra en supermercados, que la realidad es así. Después el consumo hoy va variando y se va armando de acuerdo a cada situación de cada familia, tanto económica como social. Está la compra diaria, está la compra de todos los días, no existe más esa compra de un mes, eso no existe más. Fíjense que si vamos a los supermercados, los carritos cada vez son más chicos.
Sí, eso es verdad.
Están poniendo carritos cada vez más chicos, pero y si no los ponen, la verdad es que nadie llena hoy un carrito, porque llenar un carrito sale mucha plata.
Está el que puede y hace alguna compra mayorista en estos supermercados tan grandes que hay, pero es difícil, o alguien que pueda hacer una compra compartida entre dos familias, a lo mejor, y yendo a un mayorista. Pero también tratando de ver si se le puede ganar a la inflación una vez que uno cobra y tratar de ganar esos días, pero
sí,
está
pero
complicado.
Fíjate que, como dice muy bien Sandra, el 70% de la comercialización se hace en puntos de cercanía, no en grandes superficies.
Claro.
La gente que va a punto de cercanía habitualmente es la que o no tiene auto o tiene un poder adquisitivo menor, entonces no puede hacer una compra
por mes.
O va
cobrando por semana o
por
día.
De ahí lo que dice Sandra muy bien. La gente que hace la compra por el día. Con lo cual, el panorama es realmente complicado con estos índices inflacionarios.
Mira, todos conocemos la famosa libreta. Y hoy está la orden del día.
La libreta del almacenero.
Claro.
Anótemelo,
claro.
¿Te acordás?
Anótemelo.
Pero anota.
Y sí, pero lo que pasa es que te cobran por anotártelo también. No es que es y eso es fundamentalmente al que menos tiene.
Exacto.
Eso es, al que menos tiene.
Es como la inflación de ventanas, Sandra, ¿viste?
Y
en los
barrios
populares, la inflación de los productos de la canasta básica alimentaria es más alta que la que mide el INDEC.
Pero sin ningún lugar a dudas.
Y vuelvo a la pregunta, ¿y cómo nos plantamos como consumidores, como usuarios de los servicios que van aumentando? ¿Qué hacemos?
Yo hace ya rato que estoy diciendo que ya más que consumidores y usuarios estamos consumidos y usados, porque la verdad es que realmente tenemos que hacer peripecias para poder llegar, no solamente el que menos tiene, hoy la clase media también está muy golpeada.
Claro.
El que manda un chico a un colegio privado, que también las cuotas aumentan todos los meses.
Eso charlábamos hoy fuera del aire antes de empezar. En la previa nuestra hablábamos de las cuotas de colegios. Sí, es tremendo.
Sandra, hay un tema que me gustaría consultarte. A ver qué mirada tenés, porque me parece que también es un tema preocupante, es el de la situación de los inquilinos, ¿no? Los alquileres y esta ley vigente que la verdad es un mamarracho.
Ahora, a uno le llama la atención cómo la dirigencia política no puede estar hoy a la altura de las circunstancias de esa gente que paga un 120% de un
aumento,
año
sí,
a otro.
De actualización, sí, sí.
¿Quién lo puede pagar? Nadie lo puede pagar, porque no es es el alquiler, son las expensas, los servicios, los impuestos. A ver, es un sueldo destinado a un alquiler.
Sí, sí. Que lo podés, menos, que lo podés destinar si en tu grupo familiar tenés dos sueldos, porque si tenés solo un sueldo, se te va a pagar el alquiler. Tenés que comer el resto del mes.
Y es inviable.
Ahora, el Congreso no se reúne para ver qué modificación se puede hacer a esta ley macabra que han aprobado, ¿no?
Bueno, pero me preocupa que no se den cuenta de esto. Me preocupa. Porque la verdad es un mal que está pasando la gente y que yo conozco gente que alquila y que está realmente desesperada.
Y sí.
Está desesperada. Y no, tampoco hay una oferta enorme.
No, claro, producto de la aplicación de esta ley, no. Porque es de esas leyes que te generan un resultado en el que todos pierden.
Exactamente.
Entonces no hay propiedades porque...
Fueron tan burros, que hicieron una ley que a todos le va mal con esto.
Claro, pero yo te tomo que se pueden equivocar, ponerle un mal diagnóstico, no son especialistas, escucharon a quienes realmente no sabían del tema, ahí atrás de esa ley una entidad que fogoneaba, la verdad que con argumentos ridículos. Ahora, cuando pasaron 3 años de la implementación de la ley, vos te das cuenta que el mercado está en estas condiciones, no te sentás a revisarla. Se puede permanecer en el error castigando a cientos de miles de argentinos.
Totalmente, totalmente. Yo insisto, creo que me preocupa que la dirigencia política esté en una situación tan mal que no se esté dando cuenta de esto. Y que está dejando a muchas personas en una situación más que complicada. Incluso hay gente que está sumamente endeudada, hay gente que se ha vuelto a vivir con sus padres.
Sí,
sí, claro. Sí.
Y que en la casa de los padres, se van con sus hijos y, bueno, ven de qué manera pueden, si en algún momento pueden llegar a alquilar.
Sí.
Porque aparte, ¿qué perspectiva hay hoy para que uno pueda sacar un crédito para comprar algo?
No, ninguna. Nula. Totalmente nula.
Nula.
No hay oferta de crédito hipotecario. Y si la hubiera con estas tasas de interés, no te podés meter.
Bueno, ese es otro tema más que complicado, el tema de las tasas de interés, y vos, Fernando, también lo sabes, la deuda que hay con tarjetas de crédito.
Elevadísima.
Hoy la gente financia su propio déficit con la tarjeta de crédito. Uno lo ve en el supermercado, que la gente compra en 3 cuotas.
Sí, compra alimentos en cuotas. Sí, es así.
Alimentos en cuotas.
Que es un indicador que ya llegaste al fondo de la lata, ¿no?
Absolutamente. Entonces, me parece que, hay que poner una iniciativa, hay que ver, sé que es un año muy complicado.
Sí, muy complicado.
Claro, pero...
Un año.
Pero en el mientras tanto el año pasa y los inquilinos a fin de mes... Se le viene un aumento y...
Pero todos los meses. Todos los meses. Cuando le llega el año de la renovación, están desesperadas la gente.
Sí,
está
claro.
Absolutamente desesperada. Y pensando que no lo va a poder pagar.
A mí lo que me preocupa mucho, que te lo comparto a ver qué mirada tenés vos, es que el gobierno ha desertado de la lucha contra la inflación. Vos fijate que no pasaron de la guerra contra la inflación a nada. El ministro de Economía está viajando buscando dólares, pero no para bajar la inflación, sino para consolidar o mejorar un poco la situación de las reservas. No hay una política antiinflacionaria y a este gobierno le quedan 7 meses todavía.
Sí. No hay una política antiinflacionaria y la situación es cada vez más complicada socialmente, desde todo punto de vista. Porque, insisto, lo que yo te decía al principio, obviamente uno tiene que dividir, ¿no? La gente que menos tiene está golpeada. Hoy la gente que, una clase media, que todos la conocemos y que está también muy deteriorada y que está con serios problemas de deudas y de cuestiones que dice, bueno, esto lo tengo que dejar de hacer porque no llego.
Claro.
No llego a pagar todas estas cosas.
Sandra,
gente que, sí.
Lamentablemente no llegamos a ninguna solución nosotros tres, pero pudimos hacer catarsis este ratito charlando aquí en el aire del programa.
Esperemos que en algún momento podamos llegar a pequeñas soluciones.
Ojalá.
Te comprometemos
ojalá.
A que vengas al piso, Sandrina, sí. Si hacemos un programa todo con vos.
Nos gustaría.
Cuando quieran.
Bueno, ya te invitaremos entonces. Gracias por estos minutos.
Les mando un beso grande. Muchas gracias.
Un
beso grande,
Sandra.
Para ustedes.
Un beso grande. Sandra González, presidenta de ADECUA, especialista en defensa del consumidor. Pongamos un manto de piedad con música, porque la verdad que nosotros siempre queremos tener esta mirada optimista, esto de decir con esta gotita en el
mar. Te voy
mar,
a dar una mirada optimista, breve.
A ver.
Sandra González hace décadas que viene peleando por los derechos de los consumidores y sigue batallando.
Con
lo cual,
eso es muy bueno.
Eso como expresión de la sociedad civil hay que remarcarlo y resaltarlo.
Claro, eso está muy bien. Bueno, todo tuyo, Richard.
Alcance a tu servicio. En FM Amadeus 91.1. El agradecimiento, como siempre, para las empresas que acompañan este envío. Todos los martes aquí estamos, como decía este separador recién, entre las 13 y las 14. Y el compromiso Santander también existe con la transformación ambiental. Desde 2019 medimos, disminuimos y compensamos nuestra huella. En 2025 tenemos el compromiso de utilizar el 100% de la electricidad procedente de fuentes renovables. Además, acompañamos a nuestros clientes en la transición hacia la transformación ambiental con herramientas financieras. Conoce más en santander.com.ar/compromiso Santander. Tenemos...
Muy bien.
Tenemos ya, porque estoy escuchando...
Aprobada Esteves Mirson en locución 4.
Ah, bueno, bárbaro. Pasé la prueba. Muy bien, muy bien, muy bien. Nos queremos dedicar ahora a una historia de vida. ¿Sí?
Así es.
La verdad que cuando conocimos sobre esta familia, este matrimonio, nos interesó mucho poder difundir en el aire su emprendimiento, todo lo que fueron haciendo. Estamos ya en comunicación con Ignacio Botica. Él es dueño, junto a Florencia Villamil, de Botica Puro, la primera empresa de cosmética e higiene bionatural de nuestro país. Hola, Ignacio, Andrea Esteves Mirson y Fernando Blanco Muño, te estamos saludando desde FM Amadeus.
Hola, ¿qué tal? Un gusto. Fernando, ¿cómo están?
Bien, muy,
muy
bien.
Muy bien, gracias.
Estamos bien, hemos leído tu historia y queremos que vos se la cuentes a nuestra audiencia antes de charlar un poquito sobre lo que significa ser emprendedor aquí en nuestro país. ¿Cómo nace Botica Puro? ¿Así se llama la marca?
Así se llama, sí es. Sí. Botica Puro.
Contanos.
Bien, nace a raíz de una necesidad familiar. Nuestro hijo tenía un diagnóstico temprano, a los 2 años, que es de autismo severo, pero además tenía lo que hoy en día se conoce como intestino permeable, que es una dificultad para metabolizar los alimentos, y eso genera muchos trastornos digestivos, pero sobre todo en el tema de intolerancias y alergias, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, poco a poco tuvimos que ir cambiando su dieta. Nos habían dicho que no podía comer nada envasado, salvo que fueran productos orgánicos. Así que fuimos haciendo todo un trabajo de investigación para ir viendo cómo de suplementar su dieta diariamente, y eso nos llevó a ir conociendo productos como las leches vegetales, que en esa época, hace 15 años atrás en la Argentina, no se conseguían.
No se conseguían, claro. Y voy a hacer un paréntesis, sí. Ignacio, acá. Ninguno de ustedes dos, ni tu esposa ni vos, eran creadores de estas cosas, digamos, para llamarlo de algún modo.
Claro.
Trabajaban
no,
en otras cosas diferentes, con otras profesiones.
Sí. Claro, yo estaba más abocado a las artesanías, hacía productos artesanales con vitro, con platería, con otras técnicas, y mi señora también estaba en lo que es diseño de indumentaria y artista plástica. Y bueno, empezamos a satisfacer todas las necesidades alimenticias a través de contactarnos con productores orgánicos, con proveedores, distribuidores, porque además nosotros vivíamos en las sierras de Córdoba.
Uh-huh.
Entonces no teníamos un acceso muy fácil a conseguir productos que serían como especiales. Y después empezamos a darnos cuenta que nuestro hijo tenía también los mismos tipos de alergias e intolerancias por piel para los productos de higiene o productos cosméticos. Bueno, ahí también se hizo más difícil todavía, porque no había en Argentina productos libres de químicos sintéticos. Casi todos los productos de la cosmética convencional se hacen con derivados del petróleo.
Uh-huh.
Y cuando nosotros buscábamos productos que por ahí fueran 100% vegetales o no sé, formulaciones más cuidadas para pieles especiales o pieles delicadas, la oferta era muy, muy poca. Generalmente eran productos muy costosos e importados. y bueno, en un momento se hizo tan difícil tratar de conseguirlos que se nos ocurrió la idea de por ahí ver la posibilidad de empezar a fabricarlos, a producirlos en la Argentina. Y bueno, ahí tuvimos 2 años investigando y averiguando cómo era el rubro, cómo se hacían las cosas, y bueno, vendimos un departamento que teníamos en Buenos Aires y decidimos empezar a desarrollarlos. Nuestro primer producto fueron jabones sólidos, 100% vegetales, y después fuimos agregando shampoo, acondicionador, bálsamos labiales, y fuimos, bueno, de a poco haciendo toda una serie de desarrollos e investigaciones, porque la Argentina no tenía una matriz productiva como para poder hacer esto en una forma sencilla y rápida. Hubo que desarrollar incluso materias primas, hubo que empezar a importar insumos, y además después hubo que desarrollar una propia comercializadora, porque tampoco el mercado era sencillo, ya que la mayor parte de los distribuidores trabajan por demanda, y bueno, no éramos ni una marca ni productos que se conocieran o tuvieran competencia en el mercado local.
Claro.
Por lo tanto, como nosotros sabíamos que había esa necesidad, como la teníamos nosotros, había muchos padres que la necesitaban para sus hijos, pero también cualquier persona que tuviera determinado tipo de intolerancias, alergias, iba a ser necesario que tener al alcance de la mano estos productos. Así que nosotros salimos con una fuerte idea de querer estar en farmacias, así que todos nuestros productos fueron investigados y desarrollados por profesionales, con sus registros en el ANMAT, y todos nuestros productos salieron libres de gluten, aptos para celíacos, 100% vegetales, apto para veganos, y tenemos toda una línea de productos hipoalergénicos y dermatológicamente testeados para aquellos que tienen pieles delicadas.
Para alguien que a lo mejor recién está escuchando sobre esta marca, ¿cómo se puede conseguir? Porque veíamos en la web, que es boti-k.com, que hay como más de 400 lugares donde ustedes tienen la venta desarrollada. Pero si alguien quiere contactarlos a través de internet, hacer una compra directamente con ustedes, ¿cómo se puede hacer?
Sí, nosotros trabajamos con una visión desde un principio, que era, primero, el primer lema era que nunca íbamos a bajar calidad por rentabilidad. La idea es que nuestros productos tengan una calidad premium, y la segunda era que íbamos a hacer una estrategia bien federal, porque era la idea era que todo aquel que tuviera necesidad pudiera acceder al producto en todo el país. Así que venimos trabajando desde el interior hacia Buenos Aires, podríamos decir, desde el corazón del país, que es Córdoba, nos fuimos expandiendo hacia...
Desde Los Cocos, ¿no?
Desde Los Cocos, Córdoba.
¡Qué grande! Bueno, hasta el laberinto.
Exactamente, en donde está el laberinto. Y bueno, acá se de alguna manera se diseñó el proyecto, todo, y empezamos por Córdoba, nos extendimos a Santa Fe, luego a Entre Ríos, bajamos a Rosario y de ahí a Buenos Aires, ¿no? Y bueno, hoy en día estamos de Ushuaia hasta Jujuy, y el tema es que no estamos en todos los lugares, pero sí tenemos lugares seleccionados en todas partes. Y después sí creamos desde un inicio una tienda online para aquellas personas que no estuvieran cerca de algún lugar, porque nuestra mayor parte de clientes son farmacias y tiendas naturales. Hoy ya estamos también en aeropuertos, estamos en muchos lugares más, y además exportamos a Europa, a algunos países de Europa del Este, Rusia, Taiwán. Ahora estamos ingresando al mercado de Arabia y de Qatar.
¡Ay, qué genial! ¡Qué bárbaro! ¡Felicitaciones!
¡Qué gran ejemplo de cómo de una situación de necesidad se convierte también en una solución para la familia y un modo de crecer, ¿no?
Tal cual.
¿Cuánta gente trabaja ahora en la empresa?
Hoy en día somos unas 35 personas.
Mira vos.
Además dan trabajo otras personas.
Es muy valioso.
Compartir que estuve viendo en la página que ustedes tienen una campaña solidaria, Ignacio, que dice: hace 6 años decidimos acompañar a APELIZALDE, ¿está bien? La Asociación de Profesionales del Hospital de Niños Pedro Elizalde, con una campaña permanente. Cada mes donamos el 10% de lo recaudado por la venta de nuestro jabón neutro. Para nosotros Botica es más que una empresa, es un proyecto desde el cual, desde un comienzo, nos propusimos generar impacto positivo. O sea que, además de todo, tienen este gesto de ir donando el 10% de lo recaudado por la venta del jabón.
Sí, igual la información está un poco desactualizada, ahora que vos me la comunicás.
Bueno.
¿Y entonces cómo es?
Es un servicio recíproco.
Aprovechemos para actualizar.
Sí, fueron 7 años consecutivos que donamos el 10% de la venta del jabón a la Asociación de Profesionales del Hospital de Niños, que hacen un trabajo, la verdad, verdaderamente loable y arduo, en una institución que es más vieja que el país, tiene 240 años de existencia. Y bueno, desde una primera hora, nosotros que hicimos esto por nuestros niños y por otros muchos niños, nos pareció que lo mejor era donar a una institución como esta, que hacen algo maravilloso por nuestros niños, ¿no? Y este año hemos cambiado esa campaña, que sale a partir de agosto, julio-agosto, donde ya son 5 los productos que van a estar dentro de esta campaña solidaria apoyando a la Asociación de Profesionales del Hospital de Niños.
¡Ay, qué bien! Qué bien, qué bien. Bueno, buenísimo. Hay que actualizarlo en la página, pero ya quedó actualizado aquí en esta charla. Realmente muchas felicitaciones. Supongo que la respuesta de la gente que va probando estos productos debe ser muy buena y deben estar todos muy agradecidos, porque cuando uno pasa por estas dificultades, encontrar una solución con una marca que sabe que es natural y que va a responder a todo lo que está buscando, me parece que más allá de lo que ustedes lograron con el emprendimiento, debe generar una respuesta buena de alguien que va consumiendo esta marca, ¿no?
Sí. La devolución de los consumidores desde un primer momento ha sido la motorización de nuestro entusiasmo, ¿no? Nos llevó incluso a sacar un eslogan que decía Botica Enamora, por la devolución de muchos gracias, consumidores. Incluso en un momento tuvimos local a la calle, al público, y veíamos cómo ciertas personas que por ahí, porque son productos costosos, ¿no? Son productos que ya sus materias primas y sus formulaciones son mucho más costosas que la cosmética convencional, y venía personas que decía que yo lo compro para mi hijo por ahí porque tiene este y tal problema, me gustaría comprarlo para toda la familia, pero no me alcanza el dinero. Y bueno, fuimos viendo ese amor por los productos que se fue generando, y bueno, eso nos empujó en muchas dificultades que hubo. Hace muy poquito, cuando nos encontramos con las autoridades del Hospital de Niño Pedro Elizalde, nos decía el presidente de la asociación, ante muchas dificultades, muchas veces estuvimos con ganas de bajar los brazos, y me decía, no pueden bajar los brazos. Claro. Imagínense lo que cuesta construir la imagen de una marca como un producto de calidad. Y ahora que la tienen, que tienen tantos seguidores y consumidores, piensen en ellos, ¿no? Decía. Pero bueno, es así. Genera entusiasmo.
Es verdad. Nos sumamos a ese pedido nosotros desde acá, y para otro día dejamos la charla de lo que significa ser un emprendedor aquí en la Argentina. Que mira, venimos de charlar con Sandra González de Adequa sobre todos los conflictos que tenemos los usuarios, los consumidores. Queremos con esta historia de vida ponerle un marco positivo al programa y dejar un mensaje lindo. Para otro día te proponemos la charla sobre la cuesta arriba que se les debe hacer muchas veces con la marca. Pero no bajen los brazos, sigan adelante y, como te dijeron ahí en el hospital, piensen en toda la gente a la que están ayudando seguramente.
Bueno, muchísimas gracias. Muy, muy amable por el espacio.
Gracias, Ignacio.
Un abrazo. Hablamos con Ignacio junto a su esposa Florencia. Son dueños de Botica Puro. Es la primera empresa de cosmética e higiene bionatural de nuestro país. Crearon un jabón porque su hijo tenía esta necesidad y fueron ahí armando otros productos.
Muy bien.
La página tiene todo el desglose de lo que ellos van haciendo en producción. Boti, con B larga, B-O-T-I, -K.com. Ojalá que a raíz de esta conversación puedan surgir varias personas que se suman a consumir estos productos. ¿Hacemos la última pausita musical? Vamos, Richard.
And now it begins to shine. And you found the eyes to see.
pieces were together. Then we might as well start to make some changes. If that's what it takes, then I gotta be strong. Don't wanna be grown. If that's what it takes, the closer I get into that open door, I gotta be sure. If that's what it takes. Life forever. Then we better be taking all the chances. If that's what it takes, then I gotta be strong. Don't wanna be wrong. If that's what it takes, the closer I get into that open. I gotta be sure if that's what it takes. 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 What it takes.
Seguinos en redes. En Twitter, @atuservicio_. En Instagram, A Tu Servicio Radio. En Facebook, A Tu Servicio Programa. Y los últimos minutos de hoy de A Tu Servicio se los vamos a dedicar a una persona que será homenajeada en el día de mañana. Hablamos de un acto que se va a realizar en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Allí van a recibir la distinción de doctores honoris causa dos miembros de la CONADEP, Graciela Fernández Meijide y Daniel Salvador, abogado, exsecretario de la CONADEP, que ya está en línea con nosotros. Aquí junto a Fernando Blanco Muñoz lo estamos saludando desde Radio Amadeus. ¿Qué tal, Daniel? Bienvenido al programa este ratito.
Hola, ¿cómo les va? Bueno, muchísimas gracias. Gracias y un gusto conversar con ustedes.
La verdad es que aquí con Fernando, cuando armábamos esta charla, él me decía, es un gran valor, Daniel, y está muy bien que sea distinguido mañana junto a Graciela. Dos grandes personas importantes para lo que ha sido la CONADEP en nuestro país, ¿no?
Bueno, muchas gracias. Gracias a Fernando y gracias a Andrea. La verdad que para mí es una, por supuesto, una satisfacción muy grande desde lo personal y en paralelo, con absoluta claridad, sé que es un logro de 40 años de democracia y que eso tuvo una clara decisión política en su momento del presidente Alfonsín y el acompañamiento grande de la sociedad, y que se basó en saber toda la verdad y en poder aplicar la justicia conforme al debido proceso. Y para toda la verdad fue justamente la CONADEP. Ahí, bueno, uno pudo poner un granito de arena, pero la realidad es que este es un logro colectivo, desde ya que de toda la tarea que se hizo en la CONADEP, que permitió saber toda la verdad y generar en la sociedad argentina y también en el mundo un conocimiento cabal de lo que había pasado, de las atrocidades que habían pasado en la Argentina, y me empezó a generar una condena moral y a su vez ese informe sirvió como base para todo el proceso judicial que tuvo en el fiscal Julio Strassera realmente una posibilidad de llevar adelante una tarea extraordinaria y después la aplicación de la justicia. En definitiva, con todo eso, hoy, más allá de tantas dificultades, podemos seguir viviendo 40 años de democracia y saber que hay para mucho más para adelante, pero que ahora hay que trabajar en lo que falta, que de la democracia, que es obviamente esos anhelos de ser una sociedad con alternativa de progreso, de crecimiento equitativo, y bueno, claramente esos son los desafíos pendientes.
Daniel, te hago una pregunta del marco o el contexto histórico, porque hoy vivimos en el 2023, tenemos todos teléfonos celulares, internet, los archivos son todos en soporte tecnológico, pero ¿cómo fue trabajar en la CONADEP en aquel contexto? ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Qué situación también había social? La realidad es que, entiendo yo, las Fuerzas Armadas estaban todavía bastante sensibles a todo lo que se podía investigar ahí. ¿Cómo lo vivieron ustedes?
Sí, sí, sin duda. Venía.
Ay. Ay, ¿lo perdimos, Richard? ¿Se cortó la comunicación? Ay, qué pena, porque aparte es verdad, Fer, en épocas donde...
Un contexto
donde,
totalmente distinto.
Claro, donde la tecnología no te podía dar una mano.
Máquina de escribir.
Claro. Y buscar testimonios y escuchar lo que fue, ¿no? Todo ese
momento. Viajar de incógnito. Sabes que para levantar testimonio en algunas provincias había que viajar de incógnito. Claro. Sacar los pasajes en avión, viajar de incógnito, no decir que se iba. Fue todo un proceso que ahora lo vemos desde el valor cinematográfico, porque la verdad que...
Sí, la película visibilizó algo que a lo mejor... Sí.
Justamente todo ese proceso, pero había que ponerle el cuerpo en aquel momento, ¿eh?
Claro.
Había que ponerle el cuerpo.
Claro, ya lo creo.
Por eso es muy valioso este doctorado honoris causa para tanto para Graciela Fernández Mejide como para Daniel Salvador, porque los dos estuvieron ahí. Cuando otros no quisieron estar.
Efectivamente eran tiempos que veníamos de una sociedad muy atemorizada, veníamos de tiempos de muerte, de desaparición de personas, de robo de identidad de bebé, de cosas que estaban muy lejos de lo que uno se puede imaginar de convivencia entre seres humanos y que mucho había cambiado incluso una característica solidaria de la sociedad argentina por una sociedad encerrada y temerosa. Y así que era un poco, primero, reconstruir la confianza, reconstruir la alternativa de que se podía vivir sin miedo en la Argentina. Y creo que ese fue el primer desafío. Incluso cuando el presidente anticipaba que se iba a dejar sin efecto la ley de autoamnistía y se iba a investigar, había muchos que dudaban si se podía concretar,
es verdad,
porque efectivamente
es verdad.
Se iba a investigar a aquellos que estaban entregando el poder y que estaban todavía insertos en todos los ámbitos de poder del país. Así que eso fue la tarea inicial más compleja. Y después, efectivamente, como bien decía Fernando, era recibir testimonios, en su mayoría manuscritos, con los viejos archivos metálicos, esos grises que todavía se pueden ver en el Archivo Nacional de la Memoria.
Los ficheros. Y,
¿cómo?
Los ficheros.
Exactamente. Y allí todavía están con las letras nuestras de los testimonios, y eso era tomar testimonios, eran después empezar las recorridas para los que denominamos centros clandestinos de detención, eran inspecciones que hacíamos con personas que habían estado allí privados de la libertad y después pudieron recuperar la libertad, pero otros de aquellas personas que estaban en ese momento nunca más aparecieron. Entonces, a partir de allí pudimos ir reconstruyendo en apenas 9 meses todo lo que fue verdaderamente un plan siniestro de secuestro, de tortura, de interrogatorio, de muerte y desaparición de personas, y volcarlo en un informe. Y fue una tarea, por supuesto, muy, muy, muy extrema, muy dura, superando todo tipo de presiones, presiones tanto de sectores militares como también de tantos y tantos familiares que todavía tenían la esperanza de encontrar a su ser querido con vida.
Una tarea que nosotros le agradecemos mucho, porque la verdad que han hecho todos ustedes, los integrantes de la CONADEP, algo realmente, realmente muy importante para toda la Argentina. Se nos termina el tiempo del programa, lo queremos felicitar por esta distinción que van a recibir mañana junto a Graciela Fernández Meijide, y lo comprometemos para que a lo mejor algún martes nos pueda visitar aquí y dedicamos toda la hora a charlar con usted y a interiorizarnos un poquito más de todo esto que nos contó en estos pocos minutos que pudimos destinarle al llamado telefónico.
Bueno, yo les agradezco muchísimo y con todo gusto, y en alguna oportunidad combinamos y allí estaremos charlando un rato.
Muchas gracias, Daniel.
Un gran abrazo para ambos.
Gracias.
Un abrazo fuerte. Gracias. Daniel Salvador, abogado, exsecretario de la CONADEP, mañana será distinguido junto a Graciela Fernández Meijide, y la verdad que va a ser un gusto si en algún momento lo podemos tener sentado aquí entre nosotros para charlar personalmente. Es emocionante pensar en todo el trabajo que hizo esta gente para el país. Nos vamos, se ha terminado el tiempo por hoy. Gracias, Ricardo Piñero, por tu puesta en el aire y por la música que has seleccionado para nosotros. Gracias, Ceci Musioli, por cada charla, por cada nota, por pensar en lo que va a suceder en estos 60 minutos de programa. Es muy importante el trabajo que realiza Cecilia de lunes a lunes, y después se ve plasmado en esta hora aquí. A Arturo López, gracias por el trabajo en las redes. A Fernando Blanco Muñoz, hasta el próximo martes.
Hasta el martes, Andreita. Gracias. Buena semana.
Buena semana. Y gracias a todos los que nos escuchan y nos dejan comentarios. Gracias, muchas, muchas gracias. Hasta la próxima. Nos acompañaron Indecom. Somos una consultora de alcance nacional e internacional. Ofrecemos información a la industria, al comercio, a las empresas de servicio y a diferentes niveles gubernamentales sobre todo lo relevante a la actividad económica del consumo de bienes y servicios, segmentados de acuerdo a la necesidad de cada uno. Indecom es una herramienta para reducir riesgos de inversión en la pequeña y mediana empresa. Nos encontrás en indecom.org. ¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES, 0800-122-JUS-BAIRES, Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nos acompañaron Indecom. Somos una consultora de alcance nacional e internacional. Ofrecemos información a la industria, al comercio, a las empresas de servicio y a diferentes niveles gubernamentales sobre todo lo relevante a la actividad económica del consumo de bienes y servicios, segmentados de acuerdo a la necesidad de cada uno. Indecom es una herramienta para reducir riesgos de inversión en la pequeña y mediana empresa. Nos encontrás en indecom.org.